El mural. Un lugar donde la palabra no pierde su sentido.
Conectate con nosotros a través de Facebook, simplemente buscando la página de El Mural y uniéndote. Encontrarás información sobre el programa, también, bueno, sus propios invitados, los invitados que han circulado, que han estado aquí en esta mesa de Sarandí Misiones, y también la agenda de aquellos que vendrán. Actividades culturales, y sobre todo podrás transmitirnos tus ideas, bueno, críticas y recomendaciones para poder hacer el mural entre todos.
Pasado, presente y futuro de la industria del séptimo arte. Entre planos, con Sergio Moreira.
Como que no quiere la cosa, ya noviembre, y ya estamos en el segundo fin de semana de noviembre, viene marcando un perfil muy bajo en cuanto a lo que son los estrenos. Sergio Moreira, buena jornada, bienvenido. ¿Podés avanzar algo sobre esta situación?
Sí, de, cómo no.
De este mes, el número 11 del 2023.
¿Cuánta numeración? Ya me superó la numeración ya. Pero sí, estamos a mes 11 de un año, como todos, que lleva 12 meses. Eso quiere decir que se nos está terminando el año. ¿Qué vuelta que hicimos para decir que se nos fue?
Se nos fue
el año.
Se nos fue totalmente.
Antes que nada, feliz domingo a toda la audiencia y especialmente a ustedes que están presentes allí, alentando y escuchando, aguantando hasta el final del programa para escuchar nada más ni nada menos que mi presencia, y ya deben estar queriendo matarse, ¿no? Pero bueno, aparecí por fin.
Avancemos.
Escuchar a Sergio, aguantamos hasta esta hora para escuchar a nuestro crítico. ¿Con qué necesidad? ¿No es tan así? ¿Ustedes dicen que no?
No es tan así, al contrario.
Y bueno, te cuento que así como decías vos, llegamos a noviembre y cuando uno piensa que, bueno, podrían haber más estrenos que nos sorprendieran, cada vez hay menos. Recuerdo que la semana pasada habían sido dos nada más. En esta semana son tres, apenas uno más que la semana pasada, pero es como que se está sintiendo ya que la época más fuerte del año, por lo menos para los estrenos, ha concluido y que empiezan los meses en los que mucha gente ya está con la cabeza en o tomarse o en las fiestas o en tomarse algún resto de licencia que le ha quedado del año y no está pensando tanto en ir a ver películas, y creo que ahí está la clave de por qué se están estrenando menos películas que en otras temporadas de este 2023 o lo que es habitualmente.
Sergio, tal vez no tendrá su que ver el tema de la huelga en Estados Unidos.
Eso tiene que ver con la ausencia de estrenos fuertes, aunque esta semana va a haber uno, que ya lo voy a mencionar, hubo uno, que ya lo voy a mencionar, y en lo que tiene que ver que siempre este tipo de huelgas o de conflictos en Hollywood ayudan al resto del cine, al cine europeo, al cine latinoamericano, que está como aguardando a ver qué es lo que sucede en ese país para ver si se pueden ir filtrando y apareciendo en más salas de lo habitual, ¿no?
Instancia interesante para que Pablo Biarzi, su libro, ¿no?, la película, uh-huh, tengan su espacio tal vez en el Oscar.
Exacto. Es muy interesante porque pensábamos en un momento que se había arreglado toda la situación y ahora volvió a complicarse, o sea que sí. Uno cree que falta mucho para la entrega de los Oscar y para lo que son las jornadas de entregas de premios, pero falta muy poco. Y si esto continúa así, los invitados van a tener que ser extranjeros, ¿sí? Porque los actores no sí, van a querer ir, obviamente. Pero bueno, volvemos a los estrenos. Tres estrenos entonces. Vamos a arrancar con lo que es la de terror de la semana, que se llama El juego de las 100 velas, la última posesión. Es un trabajo de 8 directores, entre ellos está Guillermo Lockhart, quien se hace cargo de que este filme se estrene en nuestro país. Es una recopilación de varios cortometrajes, es una secuela a su vez de un filme de 2020, y que significa una coproducción con Argentina y con Nueva Zelanda. En este caso trata nuevamente, como trataba aquella película, sobre un grupito de gente, en este caso son youtubers, que realizan el ritual de prender 100 velas para contar historias de terror mientras esperan la llegada de algún espíritu, ¿no? De eso se trata la película y eso es lo que nos trae en este compilado de cortos, podríamos decirlo, que como toda película que integra varios cortometrajes, son un poco desparejas. En este caso yo vi solo la primera, todavía no vi esta secuela, pero la experiencia de ver este tipo de películas te diría que me atrae a pensar que va a ser igual de despareja que las otras, con algunas historias que van a estar muy interesantes y con otras que realmente completarían la duración del largometraje. Pero de otras películas que tenemos, podemos hablar bien, por ejemplo, Mi vecino Adolf, una película de León Prudovsky, en la que trabaja Udo Kier, un actor ya clásico de cine alemán, sobre un sobreviviente de un campo de concentración que, viviendo en Sudamérica, después de hace muchos años, cree que el nuevo vecino que llegó a hace muy poco tiempo es Adolf Hitler, pero disfrazado para que nadie lo reconozca. Esto se trata de una comedia negra de un director ruso que ya fue exhibida hace un par de meses en el Festival Internacional de Cine Judío en las salas de Alfabeta y que ahora tiene su estreno oficial. Y por último, el estreno fuerte de la semana, que viene de Hollywood, curiosamente, es The Marvels, la nueva película de Marvel, justamente, dirigida por Nia Dacosta, una directora que acá la conocimos por el largometraje Candyman, y que trae las nuevas aventuras de los héroes salidos de esta casa de historietas. En este caso es la unión de tres heroínas: Carol Danvers, que es conocida como la Capitana Marvel, Kamala Khan, que es conocida como Mrs. Marvel, y Mónica Rambeau, que es la Capitana Rambeau, que a su vez es sobrina de la Capitana Marvel. Estas tres figuras deben formar equipo para salvar al universo. A su vez van a estar ayudadas por Nick Fury y por un gato que no es muy común y que ya había aparecido en la película de Capitana Marvel. Esos son los tres estrenos que hay en salas, pero hay un cuarto estreno que se va a dar por televisión en TV Ciudad.
A ver.
Y que se va a exhibir el próximo sábado
18 de noviembre. Lo tenías escondido, ¿no?
El próximo sábado 18 de noviembre a las 22 horas. Y lo dirige Ricardo Casas, que es un director que conocemos. Él se encarga hace mucho tiempo de manejar el Atlantidoc. También fue durante muchos años el director de El Divercine. Y que lo conocemos también en su faceta como director por documentales como Palabras Verdaderas.
Integrante también de Cinemateca.
De la Cinemateca, exacto. Sí, durante muchos años. También dirigió El Padre de Gardel, recuerdo, y sí. Libres en el Sonido, que fue su último documental estrenado en salas, y bueno, el que ahora decidió estrenar esta película, y él en el comunicado que nos lanzó, lo que pasa es que lo lanzó hace muy poquitas horas, y por eso no te lo había comentado antes, antes del programa incluso. Él comenta esto: el documental se basa en testimonios de personas que están en la primera línea de atención a niñas, niños y adolescentes que han sufrido situaciones de abuso sexual. Profesionales, gente que dedica su vida a una causa muy justa, minimizando los daños de niñas y niños que han sufrido un dolor para el que no fueron concebidos. Este documental, que aparte es un tema muy candente en este momento, es el que decidió estrenar por televisión para tener un alcance mayor que el que hubiera tenido en salas. Y se puede ver entonces el sábado 18 de noviembre a las 22 horas por TV Ciudad.
Sergio, hay dentro de estas diferentes propuestas que nos estás planteando hay un nuevo documental uruguayo en cartelera, se trata de Luz de Obra, una propuesta que nos cuenta sobre la restauración del viejo Teatro Odeón, del viejo y querido Teatro Odeón, que supe en mis jóvenes edades varias veces penetrar esa sala y compartir desde obras teatrales, pero también de música.
Sí, sí, claro. Claro, era un centro de atracción en esos años. Yo recuerdo haber ido a ver una obra con Elena Suasti, porque en ese tiempo, aunque a usted le parezca mentira, yo estudié teatro en Casa de la Cultura con Elena Suasti.
¡Opa!
Sí, nos invitó a todos los alumnos a ver su obra. Una invitación, casi una obligación de ir a verla, ¿no? Si queríamos aprobar ese año.
Pero qué linda y bella experiencia con Elena. Sí, Elena, divina. Gran maestra.
Sí, gran maestra, gran persona. La verdad que tuve el placer de compartir esos años con ella y fue muy, muy, muy interesante. No salió un buen actor de eso, salió un crítico de cine, pero no es culpa de Elena. No culpemos a Elena por ello. En esta película que se centra que está acompañando constantemente a Pancho Garay, uno de los integrantes del pequeño teatro de Morondanga, un grupo de teatro conformado por Roberto Suárez y un elenco mucho mayor, en el que Pancho Garay, que a su vez es constructor, se encarga de siempre armar lo que son las escenografías de las obras de Suárez, decide, junto con todo el grupo de teatro, ofrecerle a quienes compraron en un remate las ruinas del Teatro Odeón, hacerlo nuevamente, hacer un teatro si ellos le dan permiso para reconstruirlo. Y a su vez, bueno, conseguir una sede para poder ensayar. Este teatro, que fue incendiado en 1996, comienza a ser reconstruido gracias a el aval de estas dos personas, dos franceses que habían comprado el teatro.
Si la memoria no me falla, estaba siendo administrado por la Sociedad Uruguaya de Actores en aquella época.
En aquella época sí. Y que incluso en el documental también se plantean algunas teorías que hubo en el momento sobre el incendio, que era lo que lo había causado, y está muy interesante toda esa parte. Este documental llevó 9 años de rodaje, donde Germán Tejeira, el director, que lo conocíamos por una película llamada Una noche sin luna, en 2015, y por co-dirigir junto a Roberto Suárez, justamente, Ojos de madera, en 2017, una película que ganó ese año como mejor película, según los críticos de cine uruguayos, hace este documental en el que participan, bueno, Roberto Suárez, Pancho Garay, como mencionaba hoy, pero también César Troncoso y Gabriela Iribarren, que cuenta su experiencia, ya que ella era parte del elenco del Zoo de Cristal, en la última obra de teatro que recaló en el Teatro Odeón. Obra que también tenía Elena Suasti como una de las actrices. Tejeira combina la ficción, algo que conoce muy bien por los antecedentes que nombré, con el documental y lo que logra es que no sepamos a ciencia cierta qué es lo captado casualmente por la cámara y qué es lo actuado, ¿no? Aunque muchas veces lo intuimos, ¿no? Incluso en un momento en que Pancho rompe ese pacto entre documentalista y documentado, pidiéndole que deje de grabar mientras trabaja porque eso lo lleva a atrasarse en su tarea, en realidad no sabemos si eso pasó así o si está guionado. Y eso es un gran mérito de su director. Por otra parte, el ver el día a día de este pequeño teatro Morondanga y ser partícipes de la reconstrucción de tan preciado teatro es algo que no podemos dejar de agradecerle a todo el equipo que logró que este documento llegara por fin a las salas y a nuestras miradas. Tejeira también demuestra que tiene un grupo con el que se siente cómodo trabajando, así como lo hace con Suárez, con quien ya había colaborado en la película anterior. También vuelve a trabajar con Daniel Melingo, con quien nos emocionamos al escuchar la hermosa canción de cierre de este filme, un músico con el que había actuado en su película anterior, Una noche sin luna. La verdad que esta película es un placer para cinéfilos y amantes del teatro. Es un gran trabajo documental de parte de un director que hasta el momento solo habíamos visto su mano de director de ficciones, incluyendo su trabajo como productor de otros filmes de la productora Raindogs, como Anina, por ejemplo, o Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas, que pensándolo bien quizás en esta última es donde nos anticipaba que el documental contado de una manera distinta estaba entre sus intereses. Y bueno, y ahora lo demostró con esta película.
Uh-huh. Sigue el Festival Monfic. ¿Cómo viene la historia para con nuevas películas, me imagino, sí, ¿no? Sí. Para el público cinéfilo.
El festival llega hasta el 19 de este mes y para hoy, por ejemplo, tenemos de las destacadas Asbestas, una película de Rodrigo Sorogoyen que cuenta una historia cruda sobre la relación de unos migrantes franceses en Galicia y cómo un problema de vecindad puede tener un proceso de violencia inusitada. Es una película ganadora de 9 premios Goya, incluyendo Mejor Película, Dirección, Guión y Actor. Fue ganadora del César a Mejor Película Extranjera y ganadora de 4 premios Platino. Es una gran oportunidad de ver esta película en este festival. Y hoy también destacaría Old Boy, una película coreana del director Park Chan-wook, una película ya estrenada hace algunos años atrás, pero que para quienes no lo vieron, no la vieron aún y la quieren disfrutar en pantalla grande, es altamente recomendable. Y la última, El Poder de los Centavos, que la exhiben hoy a las 21:40, una película con Paul Dano y Vincent D'Onofrio, que cuenta la historia real de los dueños del local de videojuegos GameStop, que invirtieron su dinero en Wall Street y se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Y este crecimiento rápido hizo enfurecer a otros magnates que le empezaron a hacer la guerra. Y eso está contado en esa película. Una selección tiene este festival que abarca muchísimas más películas, pero que yo les recomiendo ir a ver estas tres, conseguir la programación y seleccionarse qué otra cosa pueden ver.
Dentro de la brevedad de los ítems para poder ver, la excelencia en la catalogación disponible que has hecho en estos minutos de cada una de estas propuestas. Las felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias. Para eso nos paga.
Gracias, Sergio Moreira.
No, por nada. Esperemos, encontrarnos el próximo domingo.
Que así sea.
El mural.